Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Espacio de Igualdad es un programa que aborda temas desde la perspectiva de género. En este caso vamos a hablar de historia y teoría de feminismo, una serie de programas que corren a cargo de Marisa Flórez. Nos va a hablar hoy del feminismo en el periodo de la Guerra Civil Española. Marisa, cuando quieras.
Sí, muchas gracias. Bueno, pues antes de abordar el largo periodo histórico que abarca el franquismo, vamos a detenernos en el periodo de la Guerra Civil Española y en los aspectos que afectaron a la emancipación de las mujeres que la Segunda República había iniciado y en el papel que los movimientos feministas desempeñaron durante el conflicto. Para ello vamos a tener como referencia constante el artículo de la profesora Aurora Morcillo Gómez, Feminismo y lucha política durante la Segunda República y la Guerra Civil, que está publicado en el libro Feminismo en España, dos siglos de historia, en la editorial Pablo Iglesias. Hubo un interés desde todas las líneas políticas por implicar y organizar activamente a las mujeres, especialmente a partir de 1936, porque con la victoria en las elecciones del Frente Popular comienzan a agudizarse las tensiones sociales y a polarizarse las posturas políticas. Desde la derecha se perfila como dominante la sección femenina de Falange y desde la izquierda cobra fuerza la opción anarquista Mujeres Libres junto con la formación Mujeres contra la Guerra y el Fascismo que integran las mujeres comunistas, aunque había también otras formaciones como AMA, Agrupación de Mujeres Libres Antifascistas, como ya veremos. Desde julio de 1936 se inicia la rebelión militar en Marruecos y el poder en la zona insurgente va a responder más bien a una suma de intereses, más que propiamente a un proyecto político, y quedará auspiciado bajo el Partido Único de Falange Española Tradicionalista. En la zona republicana predominarán las tendencias proletarias más radicales, porque la guerra significará para estas fuerzas la oportunidad de un giro revolucionario a la reforma burguesa que la Segunda República plantea y la posibilidad de construir un nuevo modelo de mujer, opuesto al que en el bando contrario se estaba articulando, que va a consolidar la sección femenina auspiciada por la Iglesia durante el franquismo. Aquella mujer nueva, por construir que era solo teórica, podía hacerse realidad durante la guerra en el bando republicano, organizándose desde las dos fuerzas políticas más importantes de la izquierda obrera, como decíamos antes, comunistas y anarquistas, alejándose del modelo de domesticidad que a través de la educación y el liberalismo progresista se ofrecía. Sin embargo, si para los comunistas era prioritario ganar la guerra, los anarquistas identificaban la coyuntura de la guerra con la de revolución social y, de esta manera, las organizaciones femeninas de izquierda se centraron en actuar en la contienda postergando sus reivindicaciones propias. Comienzan a participar activamente en la acción militar y gracias a que en los primeros momentos el ejército republicano se organizó básicamente en columnas de milicianos promovidas desde sindicatos y partidos políticos. De manera que uno de los primeros iconos propagandísticos será la miliciana, una atractiva joven con mono y fusil que aparece en los carteles reproduciendo la imagen de la mujer valiente y decidida que se necesita para derrotar al fascismo. Sin embargo, fueron pocas las que combatieron directamente en los frentes porque se las destinaba a las tareas de mantenimiento y subsistencia, prolongando la clásica división sexual del trabajo. En el otoño de 1936, el ministro de Guerra, Largo Caballero, organizó el Ejército Popular de la República con la finalidad de que fuese más eficaz y se decretó que las mujeres debían situarse en retaguardia, tanto por su falta de preparación bélica como por su mayor utilidad para ocupar aquellos puestos que sus compañeros combatientes iban dejando vacantes al alistarse. A estos argumentos se unió la desvalorización del papel de las milicianas, a las que se llegó a equiparar a prostitutas por el incremento de las enfermedades venéreas en las filas de la milicia. De manera que la lucha antifascista para las mujeres se limita desde entonces a los frentes de producción por una mera cuestión de conveniencia. Construirán barricadas, organizarán labores de asistencia, trabajarán en los talleres de confección de uniformes y en fábricas de todo tipo. Y todo ello con sus carencias de formación, pues una gran mayoría no había tenido posibilidad de recibir una educación profesional. Además, la economía de guerra imponía sus limitaciones de materias primas y de energía para las fábricas y, además, una disparatada inflación y un alto índice de paro. Las mujeres aún debían luchar contra los prejuicios y las resistencias machistas para su incorporación a un trabajo remunerado. Las organizaciones más importantes de izquierda fueron la Agrupación de Mujeres Antifascistas, AMA, de orientación comunista, y la que reunió a las de otras tendencias políticas, Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, que se había fundado en 1933 y tuvo un papel relevante tras la represión de la Revolución Asturiana de 1934, realizando labores asistenciales. AMA editaba la revista Mujeres, desde la que alentaba a las mujeres de diversas ideologías a unir esfuerzos en apoyo del gobierno en su lucha para ganar la guerra y derrotar al fascismo, que consideraba una ideología denigrante y esclavista. Pronto más de 50.000 mujeres militan en AMA y se abren agrupaciones por toda la España republicana. Por otra parte, de AMA dependía también la Comisión de Auxilio Femenino, que trabajaba organizadamente en la retaguardia y que en Madrid abrió varios centros de los que las mujeres seguían, eso sí, realizando labores que se entendían apropiadas, es decir, relacionadas con el cuidado y la asistencia, guarderías, asilos, costura de uniformes, etcétera. Por tanto, las mujeres siguieron la línea que el Partido Comunista marcó como prioritaria en ese momento, ganar la guerra. Incluso la diputada Dolores Ibarrubi comentaba y recomendaba a los hombres en el combate y las mujeres en el trabajo, a la vez que percibía la necesidad de aglutinar fuerzas, de ganarse a las clases medias alejándose de los extremismos. Y para ello era necesario vaciar de contenido revolucionario la propaganda. Siguiendo la estela de AMA, las mujeres más jóvenes fundaron la Unión de Muchachas en Madrid y en Valencia, impulsada por la Juventud Socialista Unificada. Su órgano de expresión será la revista Muchachas desde 1937. Como organización, su acción fue asistencial, concediendo importancia a la educación, porque reconocían la especial situación de ignorancia en que las mujeres vivían, de manera que en los hogares fundados por ellas trabajaron por la alfabetización, impartían cultura general y cursos de política. En Cataluña, las organizaciones paralelas a mujeres antifascistas fueron la Unión de Dones de Cataluña y Alianza Nacional de la Dona Jove. A las citadas asociaciones feministas de izquierda, junto con la organización Mujeres Libres, la Comisión Interministerial del Gobierno de la República les encargó tareas de organización de la retaguardia y de suministro del ejército. Las mujeres anarquistas fundan la agrupación Mujeres Libres en 1937 gracias al impulso de Lucía Sánchez Saornil, Mercedes Camposada y Amparo Poqui Gascón, convencidas de la necesidad de reconocimiento de las reivindicaciones de las mujeres como respuesta a la existencia de una problemática específicamente femenina, del reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres dentro del ideario anarquista y, por último, de la necesidad de una cooperación en la lucha bélica. La organización se liquida con el final de la guerra y la victoria franquista, que condujo a muchas de esas mujeres a la cárcel o al exilio, o al silencio en las condiciones de vida de las que renegaban, siendo imposible para ellas mantener sus estructuras en la clandestinidad. Tuvieron la pretensión de figurar como movimiento autónomo dentro del anarquismo, pero no se les reconoció al considerar esa intención como una especie de discriminación o desigualdad. Para Mujeres Libres, las trabajadoras se enfrentaban a una doble lucha, la de pertenecer a la clase obrera como parte insuficientemente reconocida y la que, como mujeres propiamente, debían librar para su emancipación personal. Un doble yugo opresivo, la doble explotación de género y clase, a la que Clara Zetkin, la alemana, ya se había referido antes. Las mujeres libres tuvieron especial sensibilización respecto a la educación, promoviendo la apertura de institutos libertarios, fundamentalmente por una reforma sexual que mejorase las condiciones de salud de las mujeres y favoreciera realmente su emancipación. Los principios neomalthusianos anarquistas, defendidos por Lucía Sánchez Saornil, pretendían proporcionar los medios eficaces del control de natalidad y los que erradicasen las enfermedades venéreas, así como la prostitución. Además, procurar la maternidad y paternidad responsables y educar sexualmente a los niños, el derecho al aborto libre y gratuito para todas las mujeres y el del médico a practicarlo. Respecto a la anticoncepción, la República no fue muy eficaz en la divulgación de los métodos anticonceptivos y gran número de médicos se mostró reticente. Fue entre 1936 y 1939 cuando se comenzó a poner en práctica algunos de los puntos del programa neomalthusiano. En 1937, siendo ministra de Sanidad y Asistencia Social Federica Monseni, la primera ministra europea por otra parte, en plena guerra se legaliza el aborto con la intención de remediar la dramática y para muchas mujeres trágica situación clandestina. Esta ley, que en principio no se entendía como un método anticonceptivo habitual porque la mujer iba a ser atendida únicamente una vez al año, se acompaña de un proyecto de educación familiar y no admite la objeción de conciencia por parte del médico. Por iniciativa de Mujeres Libres se crearon también los liberatorios de prostitución. Aunque Federica Monseni reconoce la imposibilidad de acabar con esta práctica hasta que las relaciones sexuales no se liberen de la doble moral burguesa y de la presión religiosa. Los liberatorios se entienden como casas discretas en las cuales las mujeres que quisieran dejar de trabajar sexualmente pudieran encontrar una habitación, formación, trabajo. Estos liberatorios ofrecían tratamiento médico-psiquiátrico y formación ética, además de una formación profesional. Incluso la ayuda a las afectadas se extendía a su salida del liberatorio. Sin embargo, la carencia de ayuda económica oficial hizo que la idea no prosperase. Además, se debe al impulso de Mujeres Libres la creación en Barcelona de una escuela de enfermeras y el Instituto Materno-Infantil Luis Michel, en respuesta a su preocupación por mejorar las condiciones sanitarias, sociales y femeninas en particular, así como labores de agitación y propaganda que pretendían la concienciación de las mujeres, sensibilizándolas de la necesidad de unirse y organizarse para transformar su realidad. También debe destacarse la militancia sindical de las mujeres, contribuyendo como sostenedoras de la industria de guerra o sindicatos como el Católico de la Aguja, que en Madrid preside Petra Cuevas, o el Textil de Asturias, un sector tradicionalmente ocupado por mujeres. Pero había quienes no compartían el mismo ideal emancipador. Y en la zona sublevada las mujeres se agruparon bajo la supervisión de la sección femenina, realizando labores en la retaguardia. Es decir, a un lado y otro de las líneas la acción de la mujer en guerra era similar, pero el contenido ideológico de su papel era muy diferente. El orden militarizado que se imponía en el bando rebelde se transmitía a través de Falange y de la propia sección femenina, y la religión impregnó la ideología y se divulgó a través de la Acción Católica, que entregaron dos ramas: la Confederación de Mujeres Católicas y Juventud Femenina de Acción Católica, que en los barrios obreros se ocupaba del cumplimiento de la moral y los ritos religiosos de las niñas y las jóvenes. La sección femenina fue tan importante que se le encargará durante el franquismo la tarea de transmitir el diseño del ideal de mujer católica, que abarca desde el hogar a la universidad, de la moral sexual al trabajo. Se fundó en 1934 según los preceptos falangistas de abnegación y entrega y tenía una estructura vertical. La dirigió Pilar Primo de Rivera, mujer apegada al catolicismo y cuyos modelos para la acción eran Isabel la Católica y Teresa de Jesús. Las labores de las mujeres falangistas, que ya eran 80.000 al principio de la Guerra Civil, se centraron en la asistencia a heridos y niños, los talleres de costura y el servicio de lavaderos del frente, con el que las mujeres seguían a los soldados como lavanderas. A finales de 1936 se funda el Auxilio de Invierno, con el fin de hacerse con el control de los servicios sociales del Estado. En 1937 se decreta su unificación con el Auxilio Social y pasa a tener este nombre, dividiéndose en varias secciones. Asimismo, se crearon el Instituto de Maternología y Puericultura, iniciándose clases de higiene, decoración doméstica y cocina. Se crearon casas de maternidad, hogares de descanso para madres y guarderías infantiles. Además, se extendió el trabajo a domicilio con la fabricación de emblemas y ropa para las tiendas de auxilio social. Por último, se estableció un servicio social obligatorio para todas las mujeres que no fuesen madres de 6 meses de duración. Por su parte, la sección femenina contaba con 5 departamentos en 1937 y pasa, después de la unificación con el Servicio Social, a dividirse en 3, Auxilio Social, Frentes y Hospitales y Sección Femenina. Como puede verse, la función asistencial que la sección femenina desempeñó vino a continuar el dominio patriarcal impuesto desde Falange. Son conocidos y aún recordados sus lemas destinados a inculcar la sumisión al varón, a Dios y a la patria, conceptos igualmente antropocéntricos fundantes del ideario de la Falange. El sufrimiento de todas las mujeres necesitó la explicación de las tesis y la superación. A través de aquellas se educó más de una generación de mujeres que replicaron socialmente el molde patriarcal en sus hijos e hijas. Esta y otras estructuras explican el enroque del machismo y las dificultades que la apertura feminista plantea aún hoy en nuestro país. concluyendo, el feminismo que consiguió en España con la Segunda República algunos éxitos traducidos en derechos sociales de participación en la vida política, de integración en la esfera pública y tímidos avances en la equiparación jurídica, se vio perjudicado por el enfrentamiento que supuso el choque de las ideologías, pues ambas planteaban modelos antagónicos de mujer. Y si bien el fracaso de la experiencia democrática que terminó en la Guerra Civil había supuesto un profundo cambio de mentalidad, acabó imponiéndose el modelo del bando ganador, que en el momento coincidía con gran parte del mundo occidental, donde se predicaba el retorno de la mujer al hogar, en Italia y Alemania, en Estados Unidos o la Rusia estalinista. Escribe Aurora Morcillo: a pesar de algunos cambios en las costumbres y actitudes, la Guerra Civil no produjo una verdadera liberación de la mujer española. La propaganda comunista presentó la liberación como un premio que recibirían al ganar la guerra. La incorporación de las mujeres a las milicias pronto se frustró en aras de la eficacia. Su incorporación al mundo del trabajo se vio como algo temporal que acabaría con la guerra y el retorno al hogar. La revolución social que los anarquistas querían no se realizó y la victoria bélica deseada por los comunistas tampoco. Las mujeres supeditaron sus demandas a esos fines y vieron sus esperanzas frustradas con el advenimiento del franquismo. La labor de las mujeres en la zona nacional contó con mayor unidad y con el apoyo oficial desde el principio de la guerra, a lo que hay que añadir su estricta disciplina. Fin de la cita. El 1 de abril de 1939 terminaba la Guerra Civil. El mismo mes en que 8 años antes se había proclamado la Segunda República, comenzaban los años oscuros del franquismo, duros años para el feminismo en España. Queremos recordar desde aquí a millones de mujeres anónimas que tuvieron en sus manos la supervivencia de sus familias y vecinos, como lo sigue estando hoy en situaciones de conflicto. En el caso español, sortear el hambre, la violencia sexual, arriesgarse a los trueques y las colas de racionamiento, colaborar en evacuaciones o encubrir a compañeros y sufrir crueles represalias fueron su realidad diaria. Tras la victoria franquista, a las vencidas no les quedó más alternativa que el exilio, porque la delación no necesitaba pruebas y la ejecución tampoco requería juicio justo. Organizar la salida no resultó fácil para mujeres cargadas con hijos e hijas y los pocos enseres con los que reconstruir una vida precaria en un lugar completamente desconocido, tanto como el futuro que les esperaba más allá de la frontera. A ellas les impuso otra frontera interior. Al exilio recurrieron también las mujeres políticas que hemos citado aquí. Dolores Ibárruri se exilió en Moscú en 1939 y murió en España en 1989, a donde había vuelto en el 77 siendo elegida diputada por Asturias. Federica Monseni salió para México en 1956 y murió en Toulouse en 1994, aunque regresó a partir de 1977 trabajando siempre por el anarquismo. Confiamos en que la entrega de las mujeres de ayer y hoy contribuya a que situaciones semejantes no se repitan.
Bueno, pues gracias, Marisa, como siempre, por este excelente trabajo de teoría e historia del feminismo que hoy nos ha acercado al feminismo en el periodo de la Guerra Civil Española. Este programa es un espacio por la igualdad, un programa en Radio Colores que aborda temas desde la perspectiva de género y corre a cargo de Marisa Flores. Un saludo en Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia.